COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25 de la tarde. Muy buenas, amigos y amigas de la radio. Soy Ramón Morales. Estamos en Deportes COPE Salamanca con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Además, hoy en el estudio con nosotros está el portero del Salamanca, Miguel del Río, que a partir de las 3 y media le vamos a saludar y le daremos paso. Su equipo, los de María Hernández, se han ejercitado hoy mismo, esta mañana en las pistas. Diego Pereira sigue al margen del grupo, mientras que el resto estaban todos disponibles. Gustavo, que era la única duda para el partido contra el Almazán, parece que llegaría al estar completando las sesiones semanales. Este partido contra el Almazán, recordemos que va a ser el sábado y no el domingo, se jugará a las 5 de la tarde. Como digo, hoy tenemos protagonista en el estudio, así que nada, charlamos con él. Antes, escucha estos mensajes.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería la Antigua, patrocinador oficial de la Antigua CB Tormes.
Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica, a 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos.
Y con fútbol seguiremos, porque hoy es día de protagonistas. Antes del entrenamiento de unionistas, el capitán Carlos de la Nava ha sacado un ratito para Deportes COPE Salamanca, y aquí en este programa le vamos a escuchar hablar un poquito de todo, ¿no? De esta mala racha en el inicio liguero, de la falta de gol, su palabra como capitán en el vestuario. También hemos charlado del grupo 1 de Primera Federación y un largo etcétera, en el que también estará el Reina Sofía como protagonista, porque el domingo se va a estrenar a las 7 y media de la tarde. Y hoy el equipo ha pisado por segunda vez en toda la temporada el nuevo césped de un campo que han estrechado porque la zona de las bandas todavía está algo blanda y quieren protegerlas para que no se levanten. Así que el Reina Sofía, como lo conocemos, no va a ser, va a ser un poquito más estrecho. Eso sí, la sesión de hoy la han empezado en el anexo del Reina Sofía y ahí hemos podido ver las bajas que tiene a día de hoy el equipo de Raúl Casañ. Borja Díaz, que en el mejor de los casos aún le queda un mes de recuperación, y luego Ramón Blázquez y el tercer portero, Sergio del Río, son los que se han entrenado al margen del grupo. Esta es la situación de unionistas a tres días para el partido contra el Fuenlabrada. En cuanto a Primera Federación, ayer en la tertulia tocábamos por encima el tema de los derechos televisivos de la categoría y su reparto económico, y hoy vamos a concretar exactamente qué pasa con esos derechos, cuáles son las novedades, cómo puede repercutir esto en unionistas. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a partir de las 3:30, y seguiremos con fútbol, con un tema diferente, porque siempre hablamos de este deporte desde el lado de los clubes, los futbolistas, los aficionados, pero para que se jueguen estos partidos hacen falta árbitros, y eso es lo que está buscando el Colegio de Árbitros de Salamanca. Hoy hablaremos con el delegado del Comité Técnico de Árbitros, Paco Gómez, y en nuestra parrilla no podía faltar baloncesto, porque ayer se jugaron dos partidos amistosos. Perfumerías Avenida ganó en su tercer partido preparatorio y la Antigua cayó derrotado contra Ciudad de Ponferrada en un partido que estuvo igualado hasta el final y del que luego hablaremos. COPE estuvo allí con Óscar Núñez, el entrenador.
Entonces, yo creo que hemos sido capaces de casi igualar su nivel y por eso hemos competido hasta el final.
Bueno, pues compitieron hasta el final, fue un partido bonito de ver, de 100 puntos, porque la derrota fue 97-103, así que hubo showtime, hubo espectáculo en el pabellón de Wiesburg, como pretenden que haya cada jornada de Le Plata, que recuerdo la categoría empieza el 8 de octubre. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, te invito a que te quedes con nosotros en el 1134 de la onda media. Si estás en el podcast, aguanta ahí, aunque sea ya de noche, porque tenemos protagonista, tenemos a Miguel del Río del Salamanca, tenemos a Carlos de la Nava, en definitiva. En definitiva, una parrilla muy completita aquí en Deportes COPE Salamanca. Saludos de nuevo a todos, bienvenidos y continúa aquí en la Onda Media Deportes Cope Salamanca, también en el podcast. Y vamos a comenzar esta media hora que tenemos por delante de Deporte Charro con una mala noticia, con una pérdida para el fútbol charro. Rosendo Cabezas ha fallecido en Salamanca, ciudad donde pasó sus últimos años de vida y además donde estuvo como secretario técnico del club de la Unión Deportiva Salamanca entre 1978 y 1983. Además, con esta casa, con COPE Salamanca, ha colaborado. Y para recordarle mejor, yo creo que tenemos que hablar con alguien que coincidió en época con él, como es Toni Melgar. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, Toni, pues mal, ¿no? Al final un hombre de fútbol que se va aquí en Salamanca. En Sevilla le guardan especial cariño, pero aquí también, ¿no, Toni?
No, sin duda. Un hombre al que se le quiere, le queda en muchos lugares, en Sevilla especialmente quizá, pero también aquí, o cuando menos nosotros personalmente, incluso este medio, la radio, puesto que con nosotros colaboró en otra época ya lejana y de manera completamente altruista y gratuita. Lo hizo porque él es verdad que tenía otros objetivos que no eran precisamente todos los de Salamanca, pero sí colaboró con nosotros. Y llegó aquí, fíjate, a Salamanca, porque él es catalán, es de Barcelona, era, ¿no?
Claro.
Probablemente que falleció en la tarde de ayer. Vino con la idea de estudiar medicina. No sé si venía de terminar primero o segundo de medicina, pero aquí enseguida, bueno, se enamoró de una charrita con la que se casó y tuvo dos hijas también aquí de Salamanca. Y de aquí empezó a hacer sus primeros pinitos como coordinador en el Forterra, que era de Mirá, que luego posteriormente fue el River, y ahí está el River. Bueno, él empezó claro. En el Forterra. Lo hizo bien, en el Salamanca se fijaron y lo ficharon como secretario técnico. Tuvo, como bien recordabas tú, pues parece que fueron 5 temporadas en el Salamanca, lo hizo bien. De aquí se fue a Zaragoza, que entonces estaba en primera división, donde ya empezó a observar que era un tío que veía fútbol, que sabía captar a esos hombres que podían ser interesantes, y estuvo 3 temporadas. De ahí se fue al Sevilla, donde estuvo 11, ahí en Sevilla, donde fue, yo creo que es donde se consagró. Aquí fichó pues a gente importante como Zamorano, como Simeone, como, fíjate, a la época final de Maradona que tiene aquí en España, es el del Sevilla, que lo ficha él, pero anteriormente también había fichado a Polster. Bueno, y en el Sevilla estuvo, como digo, mucho tiempo.
Sí, un
luego
icono,
al final
claro.
Ya cansaba porque ya su familia estaba un poco cansada de andar por ahí, no dando tumbos, porque a fin de cuentas estuvieron, se asentaron ahí ese día, pero ya su mujer tiraba para acá, y él recuerdo que me lo decía, la familia ya quiere que nos vamos para Salamanca, así que nos iremos a Salamanca, porque yo ya te digo, las chicas, 2 que tiene, y sí. Su mujer de aquí, entonces se viene para acá, pero mientras tanto hubo un impasse ahí que estuvo, bueno, medio se comprometió con el Atlético de Madrid, pero estuvo muy poquito tiempo porque me dijo que él con Jesús Gil y Gil no podía trabajar. Y entonces lo dejé definitivamente y yeah. Se asentó aquí en Salamanca y en muchísimas ocasiones, muchos días nos iba a visitar a la redacción y era un hombre que daba gusto hablar con él porque sabía de fútbol, lo sabía absolutamente todo.
Claro, que es ahí, Toni. Perdona que te corte, Toni, es ahí cuando tú estás más con él, ¿no? En esa época que estuvo como colaborador de COPE, más que en los 5 años como secretario técnico.
Sí, no, yo con los 5 años él estaba en Salamanca, él estaba lo suyo y lo mío,
claro.
Pero donde coincidimos, no solamente luego por la relación que hicimos, que nos iba a visitar muy a menudo, y daba, recuerdo, la gente que estábamos en la relación nos quedábamos con la boca abierta porque el hombre te contaba mil historias de fútbol y de futbolistas, ¿no? Y daba gusto irlo a hablar en una enciclopedia del fútbol, pero yo con él particularmente en esas colaboraciones las tenía porque entonces en el Sevilla veía muchos partidos, bueno, todos los domingos estaba viajando y acostumbraba a ver partidos de segunda división de aquellos equipos que él podía considerar que tenía algún jugador que podía ser interesante para el Sevilla, y coincidí con él en muchos lugares, recuerdo en frente al Levante, frente al Elche, frente al Murcia, sobre todo en la zona esa de Levante,
yeah.
Y entonces encontrarnos en el campo como secretario técnico del Sevilla, yo lógicamente hacer mi trabajo y nos saludamos, y yo en alguna ocasión, en más de una ocasión, le decía, ¿te quieres venir conmigo a la cabina y me comentas el partido? Y yo, como estaba en Sevilla, no tenía ningún inconveniente en venir a la cabina conmigo, y yo lo que retransmitía, me iba haciendo los comentarios técnicos del partido
sí.
Nuestros oyentes, ¿no? Y eso lo hizo pues en numerosas ocasiones. Entonces de ahí nuestra relación, bueno, pues fue importante, fue estrecha, y la verdad es que el lamento profundo de su fallecimiento en la tarde de ayer.
Ya, mandamos todas las condolencias a la familia y que descanse en paz Rosendo Cabezas. Toni, gracias por haberte pasado por Deportes Cope Salamanca.
Un abrazo.
Bueno, pues son las 3 horas y 35 minutos de la tarde, nos quedamos y creo que era acertado, ¿no?, comenzar este programa con este recuerdo a Ross, una persona, como acabáis de escuchar, bueno, importante del Salamanca y también dentro del panorama nacional del balompié español. Tenemos que seguir adelante con el programa, vamos con el Salamanca, porque, como decimos, hoy se ha entrenado, Diego Pereira ha sido el único que ha estado al margen del grupo. El sábado a las 5 de la tarde hay partido importante contra el Almacén. Digo lo de importante porque ya el Salamanca ha cumplido, bueno, el primer objetivo que se puede marcar alguien en la temporada, que es ganar el primer partido. Ya está roto el hielo, ahora falta ganar en casa, que ya sabemos que en el Mántico, bueno, pues es algo a tener en cuenta y es un objetivo difícil de conseguir, así que vamos a ver cómo se da ese partido contra el Almazán. Hoy tenemos protagonista en el estudio de COPE Salamanca, él es Miguel del Río, portero del Salamanca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿qué tal? Imagino que ya os habéis quitado el peso de encima, ¿no?, de esa primera victoria que decía, ya se ha conseguido, más tranquilos y además, en lo que a ti respecta, portería cero.
Sí, la verdad que hemos podido cumplir en el primer partido realizando un muy buen partido y qué mejor que empezar ganando fuera de casa 0-3 al Palencia, que era un rival difícil, que a priori va a estar arriba. Y bueno, la verdad que moralmente nos viene muy bien después de una pretemporada un tanto regular, más que en cuanto a resultados, pero bueno, hemos empezado con buen pie y esperamos seguir esa dinámica.
Resultado muy abultado, ¿no?, para lo que a lo mejor se puede ver en tercera federación. Lo digo aquí para que nadie se acostumbre a golear, que es difícil, que tiene su mérito.
La verdad que sí, al final todos los equipos competimos en la misma categoría. Y bueno, sí, se pudo dar que los dos goles vinieron justo prácticamente seguidos, lo que nos permitió tener el partido un poquito más controlado, aparte de un gran trabajo que creo que hicimos y pudimos llevarnos el partido con la goleada, como tú has dicho. Sí.
Miguel, cuando empieza la semana pasada, el viernes le preguntamos a María Hernández, la prensa, si tenía claro quién iba a ser el portero titular. ¿Eso a vosotros cuándo se os transmite? Porque no te sorprendo si te digo que había dudas. Al final eso se habla en la ciudad, se habla en la prensa, seguramente os llega a vosotros. ¿Cuándo sabes tú que vas a ser titular?
Bueno, María nos lo dice en la charla prepartido, justo allí en el campo, da la alineación.
¿Allí en Palencia, entonces?
Sí, allí en Palencia. Ya. Al igual que se entera el resto de compañeros, nos enteramos los dos porteros del once inicial.
Ya. ¿Cómo ves a Mike? ¿Competencia real?
Sí, claro, por supuesto. Al final Mike viene de jugar en la misma categoría con el filial. Creo que es un gran portero con mucha proyección. Aún es muy joven, está demostrando que, bueno, como has podido ver, ya está en el primer equipo de Salamanca y eso evidentemente es por méritos propios. Luego yeah. Está compitiendo conmigo a un muy buen nivel. Y ojalá podamos dar los dos, ambos, el nivel que espera toda la afición.
Miguel, con esas dudas que ha habido durante la pretemporada, ¿no?, que hemos mencionado antes, ¿tú cómo has estado, ¿no? Porque yo imagino, a ver, desde aquí se habla fácil, ¿eh?, con este micro aquí delante, sin tener que parar, a lo mejor aquí en COPE, ¿no?, se ha sido exigente también con esa posición. Creo que se debe serlo también, porque al igual que aquí todos somos profesionales, y a lo mejor la exigencia es esta del Salamanca, vosotros ya lo sabéis. ¿Cómo ha estado Miguel del Río estas semanas, sobre todo en pretemporada, ¿no? Porque ya imagino que estarás más aliviado.
Sí, bueno, a ver, al final el resultado y la portería cero pues influye un poco. Evidentemente he pasado momentos jodidos, pues más que nada porque no creía. A través de los errores, pues sí que generaba dudas, tal. Y bueno, entiendo perfectamente al final que el aficionado o incluso los periodistas puedan pues tener la crítica al final porque se han cometido errores. Pero bueno, manteniéndome un poco al margen, centrándome en mi trabajo y saber el nivel que puedo llegar a dar, pues bueno, al final dejar un poco al margen todas esas críticas que, como repito, las entiendo perfectamente porque al final cuando cometes claro. errores estás expuesto a ello. Pero bueno, centrarme un poco más en mi trabajo y en mejorar cada día para evitar que esos errores se vuelvan a repetir e incluso cambiar esa dinámica que tú dices de las dudas.
Claro, porque la confianza para un portero no lo es todo, porque también tenéis que tener calidad, obviamente, pero más de un 50% podría ser la confianza, ¿no? Si tú eres muy bueno y no tienes la confianza, es donde a lo mejor se te ven las carencias, imagino.
Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Al final, para un portero, la confianza es vital, la parte mental, ya que al final un jugador de campo realiza una acción, ya sea buena o mala, seguramente en el próximo minuto tenga que realizar otra opción y sin embargo claro. el portero pasa más tiempo solo, le vuelven más pensamientos a la cabeza que puede al final pues eso, conllevarte a dudas o incertidumbre que puedas generar, y es vital. Pero bueno, poco a poco, ya te digo, a raíz de empezar esta jornada estamos recuperando la confianza y ojalá podamos demostrarlo
claro
con el
sí.
paso del tiempo.
Debe ser dura, ¿no? La soledad de la portería también. Lo que tú dices, que pasas mucho tiempo solo, que no tienes a un compañero siempre que te dé la palmadita. Y hablando de esto, ¿qué compañero o qué miembro del cuerpo técnico ha estado más encima de los porteros?
Bueno, al final nos han tratado de ayudar todos, ¿eh? Tanto hablando con nosotros, evitando que no nos hundiéramos pese a las críticas, tal, siempre tanto los compañeros como los capitanes, Amaro, Diego, tanto el cuerpo técnico como Luis, el entrenador de porteros, María, Satur, sí. han estado hablando con nosotros, que estuviésemos tranquilos, bueno, transmitirnos un poco de tranquilidad, que yo creo que es lo que nos faltaba un poco, de decir, estar un poco serenos en la portería, más allá, y bueno, creo que, ya te digo, tanto el cuerpo técnico como nuestros compañeros nos han ayudado y han mostrado confianza.
Claro, porque eso es parte del trabajo del cuerpo técnico y de los compañeros, de los jugadores. ¿Del director general, Rafa Dueñas, ha llegado a hablar con vosotros?
Bueno, personalmente no, pero sí que nos ha transmitido su apoyo al final con gestos, y que, bueno, pues al final es algo que cuando las cosas no salen como quieres, pues bueno, que alguien te esté ahí apoyando o te muestre su confianza, pues todo claro. ayuda, y evidentemente en esos momentos de incertidumbre la verdad que se han volcado con nosotros y nos han transmitido esa confianza que quizás necesitábamos.
Unidad entonces en el Salamanca en este sentido. Ganas del Helmántico de este fin de semana, decíamos sábado partido contra el Almazán, 5 de la tarde. ¿Ganas de estar bajo los palos?
Sí, claro, la verdad que muchas ganas de volvernos a poner en la portería del Helmántico, y como te he dicho, pues ojalá saquemos un muy buen resultado ante un rival complicado y podamos quitar todas esas dudas que venimos arrastrando de la pretemporada, pues quitarlas, y qué mejor manera en el Helmántico, por supuesto.
Ya. ¿Es el Almazán un rival directo? ¿Se puede empezar a poner etiquetas después de una jornada, o viendo los proyectos sobre todo que os transmite María, que yo imagino que él se sabrá todos de pe a pa, porque sabemos lo friki que es María, en el buen sentido de la palabra?
Sí, evidentemente él no está, vamos, tiene todos los equipos controlados. Yo personalmente no sabría decirte si como a raíz de una jornada es un rival directo, pero bueno, la realidad es que el año pasado el Almazán queda segundo clasificado.
Claro, sí,
entonces,
sí.
A priori, si tenemos en cuenta lo que vino del año pasado, que mantienen el grupo, salvo a excepción de dos jugadores, que nos lo ha transmitido María, y creo que sería uno de los que va a estar ahí arriba. Pero ya. Bueno, al final llevamos una jornada, entonces es pronto para saberlo.
Es difícil la pregunta. ¿Titular el domingo? ¿El sábado, perdón?
Bueno, a ver, trabajo para ello. Al final el que tiene la última palabra es el míster. Yo me centro en hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible, intentar ganar esa confianza de la que venimos hablando, y luego ya el sábado, pues cuando lleguemos allí al Helmántico y a la alineación, pues me enteraré como todos vosotros.
Siguiendo la lógica, debería serlo, Miguel. Debería ser titular, digo. Bueno, sabiendo que confío en ti en la primera jornada y no hubo goles en contra.
Sí, bueno, venimos de realizar un muy buen partido, pero bueno, tanto yo como todo el equipo, y al final cuando a lo mejor es no sé si cambiará o no cambiará, pero bueno, seguro que...
¿Lo entenderías si cambia?
A ver, él buscaría lo mejor para el equipo, ¿sabes? Entonces al final todos buscamos eso, que es lo mejor para el equipo, entonces bueno, la decisión es suya.
Pues veremos qué pasa el sábado a las 5 de la tarde. Salamanca Almazán. Miguel del Río, portero de momento titular del Salamanca. Gracias por estar en el programa y por venirte a nuestros estudios.
Gracias a vosotros, un placer.
Seguimos en Deportes Cope Salamanca.
Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
So Son en estos mismos momentos las 4 menos cuarto de la tarde. Vamos con Unionistas porque está pensando desde ya en el partido del domingo a las 7 y media de la tarde contra el Fuenlabrada. La baja segura será Borja Díaz, que tendrá para mínimo un mes, más luego Ramón Blázquez. Hay que ver cómo evoluciona, pero lo que llevamos de semana hay que decir que no se ha ejercitado ningún día con el grupo. Sin duda, Unionistas no está en su mejor momento. Buscarán contra el Fuenlabrada darle la vuelta a la tortilla y comenzar así una con victoria en el Reina Sofía, en el campo donde van a estrenar. Y de esto, en esta semana importante en Deportes Cope Salamanca, hemos hablado antes del entrenamiento con el capitán de Unionista, Carlos de la Nava, así que volvemos al entrenamiento de los de Raúl Casañ. Carlos, buenas tardes.
Buenas, Ramón.
Carlos, la pregunta es obvia. ¿Cómo está el vestuario? ¿El inicio liguero no ha sido el esperado? Bueno, ¿cómo estáis tú como capitán? ¿Cómo ves también al resto de tus compañeros?
Bueno, pues sí, tienes toda la razón. El inicio en cuanto a puntos creo que no ha sido el que esperábamos, pero bueno, creo que las sensaciones son buenas. Nos tenemos que quedar con eso e intentar darle la vuelta a los resultados. Estamos haciendo buenos partidos, estamos dominando en muchas partes de ellos, pero no conseguimos, pues bueno, materializar las ocasiones que generamos. Y nos penalizan mucho los errores que cometemos, así que bueno, intentar mejorar esos detalles y como te digo, intentar ganar, que es ya lo que nos hace falta.
¿Esta temporada está siendo el fútbol injusto con Unionistas?
Bueno, en cuanto a ocasiones y demás, creo que sí, pero bueno, al final el fútbol es así. Tú si perdonas en estas categorías lo pagas, creo que hay mucho nivel. Y es lo que tenemos que mejorar, pulir esos pequeños detalles, estar concentrados durante los 90 minutos para intentar que no nos vuelva a pasar, intentar que esos detalles pues caigan de nuestro lado.
Carlos, se habla mucho de la falta de gol, porque sí que es cierto que en los últimos partidos, sobre todo los dos últimos, habéis tenido ocasiones de todos los colores y solo habéis podido meter una, que fue contra el Linares, el gol del empate. ¿Qué falta arriba?
Bueno, creo que somos los mismos del año pasado. Generamos mucho, si es verdad, y no estamos teniendo suerte. Bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando, como te digo, intentar trabajar, pulir esos detalles que al final son los que marcan el partido. Y yo creo que, pues bueno, en cuanto se abra un poco, nos quitemos esos nervios quizás o esas sensaciones, pues ya caerán los goles.
¿Tiene Carlos de la Nava esa presión o esa exigencia del gol como pueden tener otros? ¿O tú sabes que tu rol en este equipo es diferente? ¿Que al final puede ser más bajar balones y repartir juego?
Bueno, la verdad que sí. Después del año pasado, que no fue bueno para mí, pues bueno, sí le doy vueltas a la cabeza, pero bueno, hay que intentar estar lo más tranquilo posible. Intentar tener confianza que tuve otros años y ojalá pues bueno que este año no se repita, que entren las ocasiones. Yo intento pues bueno aportar en todo lo que pueda, pues si también son con goles pues mucho mejor.
Carlos, me decías, ¿no?, que tú le das vueltas a la cabeza. No me quiero imaginar entonces los chicos más jóvenes, a lo mejor los que no llevan tanto en este club, como capitán. ¿Has tenido que dar ya alguna primera charla de oye chicos, esto acaba de empezar, todavía queda todo por delante?
Bueno, charla como tal, no, si es verdad, bueno, que lo hablamos todos, todas las semanas hablamos un poco de, pues bueno, de las sensaciones, de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y hay que trabajar en las cosas que hacemos mal y seguir en las que estamos haciendo bien. Todos sabemos lo que estamos haciendo en estos partidos y, como te digo, pulir detalles que al final son los que nos están matando.
¿El Reina Sofía, el mejor escenario para revertir esta situación?
Pues sí. Ya lo estamos viendo, tiene un aspecto increíble. Aquí con la afición creo que somos muy fuertes y lo vamos a hacer durante toda la temporada, y qué mejor que aquí para conseguir la primera victoria y ojalá pues que sean muchas.
¿Cómo está el césped? Hemos visto que se ha cortado un poco el campo, se ha estrechado, porque nos comentaban, ¿no?, que las bandas todavía están un poco blandas, que se puede levantar incluso el césped. Los jugadores, ¿cómo veis el resto del terreno de juego?
Pues bueno, a priori parece que está bien. Sí, es verdad que todavía no hemos jugado y en un partido pues igual se levanta un poco, pero yo creo que está bien, tiene buena pinta y ojalá pues bueno que siga así durante todo el año. Creo que es importante para el club, ha quedado muy bien todas las instalaciones y ojalá pues que lo podamos aprovechar.
¿Tú dabas un duro por estar en la jornada 4 jugando en casa? En casa de verdad, digo, en el Reina Sofía.
La verdad que sí, confiaba, porque bueno, al final creo que el club se ha movido muy bien, lo ha hecho muy bien y confiaba. Sí, es verdad que bueno, durante estos años siempre ha habido problemas de retrasos y demás, pero bueno, en este caso se han cumplido los plazos y, como te digo, aprovecharlo, que es una maravilla.
Y enfrente él fue Labrada, ¿no? Un rival que viene de segunda división, que obviamente querrá recuperar esa categoría, está llamado a estar arriba. Si decíamos que el escenario es el perfecto para revertir la situación, quizás el rival no lo sea.
Pues sí, bueno, al final esta categoría es lo que tiene, todos son rivales complicados, pero bueno, quizás el Fuenlabrada sea todavía un poco más complicado quizás, porque bueno, es un recién descendido, tienen muchos jugadores del año pasado que estuvieron en segunda división y va a ser complicado, pero bueno, nosotros sabemos que podemos competir contra cualquiera, que aquí en casa nos tenemos que hacer muy fuertes y vamos a intentar conseguir la victoria, que es de lo que se trata.
Y hablando de la exigencia de los rivales, el otro día, ayer precisamente, en la tertulia de COPE hablábamos, ¿no?, que veíamos un grupo más competitivo. Quizás no hay tanta diferencia entre la zona media y zona alta, vemos muchos rivales que pueden aspirar a estar allí, con lo que eso conlleva, que al final la lucha por la permanencia se va a poner mucho más complicada porque pocos hay que vayan o que tengan como objetivo solo salvarse. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, quizás puede ser. Al final todo mejora. Creo que sí, la categoría es muy complicada, lo era el año pasado y este año quizás pues sea un poco más, pero bueno, no se excusa. Nosotros también tenemos un gran equipo que yo confío en que podamos hacer un gran año como lo hicimos el año pasado y a empezar desde ya. Si es verdad, como hemos hablado, que el inicio no ha sido muy bueno, pero estamos a tiempo. Creo que, como te digo, tenemos un gran equipo y vamos a competir contra todos los rivales.
Creo, Carlos, que la última vez que hablamos fue precisamente aquí en el Reina Sofía, en una mesita que montamos, un especial que hicimos, porque Unionistas estaba a un paso del playoff. Finalmente no se consiguió por nada, por un gol fue lo que le faltó a Unionistas. Esta temporada va a ser muy diferente en ese sentido, es decir, al no empezar bien ya se os quita la cabeza esa posible lucha por un playoff o ilusionante, mejor dicho.
Bueno, al final, por experiencia, el fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Si es verdad que no hemos empezado bien, eso es obvio, pero nunca se sabe. Confiamos en poder hacer un gran año. Nuestro objetivo es la permanencia. Vamos a intentar conseguirla lo antes posible. Pero igual que el año pasado, al final, los tres últimos partidos es donde hay que ver dónde estás y a lo que puedes aspirar, y si podemos aspirar a estar arriba, pues mucho mejor.
Esperemos poder vivir una temporada como la pasada. Carlos, gracias y ánimo esta semana.
Muchas gracias, Ramón.
Club Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica. A 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos.
Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, polígono industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita, pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Y seguimos en Deportes Cope Salamanca hablando de Unionistas, o más bien de la Primera Federación en general y el reparto económico de los derechos televisivos de esta categoría. Un tema que tocamos por encima en la tertulia de ayer, pero que hoy quiero hablar con el periodista Javier Izquierdo, que en la plataforma ChuPlayBook tiene un muy buen artículo explicando lo que hará la Federación esta temporada con los derechos televisivos. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Javier, primero gracias por estar en Deportes Cope de Salamanca y sacar un ratito para nosotros. Ayer lo explicábamos en Cope, como buenamente podíamos nos quedábamos sin tiempo y digo, creo que este tema hay que dedicarle un poquito más porque es muy interesante, porque los ingresos televisivos por sus derechos a los clubes les repercute demasiado para luego hacer una planificación deportiva o económica de lo que es una temporada y tiene novedades. Quiero que nos cuentes esta temporada qué va a hacer la primera federación, o mejor dicho, la Real Federación Española de Fútbol, en esta categoría, porque las hay y tú las has seguido muy de cerca.
Sí, la principal novedad que habría que explicar es que se va a repartir al 50% en dos partes iguales lo que antes se cubría con el 100%. Y me explico, la federación se comprometió con los clubes a que las dos primeras temporadas de esta nueva categoría contaría con 9,3 millones a repartir entre todos los clubes. Entre los 40. Correcto. Entonces, este año la decisión, y ese es el gran cambio, la federación ha decidido, vamos a decirlo así, encargar a los clubes, porque es así, la venta de estos derechos.
Claro.
Es decir, los clubes, en vez de cobrar los 9,3 a repartir, bueno, los porcentajes que ya son conocidos, ¿no?
Los del año pasado.
Correcto, partes iguales, clasificación y la audiencia y la cantera, va a dar un bonus a los clubes que más vendan. Esto va a generar más suscripciones, para Insta.
Claro,
que es un
pero
nuevo socio.
Perdona, Javier, que te interrumpa. Al final, bueno, que no es un bonus, que al final es parte de ese dinero a repartir también, que es lo que hablabas, sí, ¿no? De ese 50%.
Correcto, eso es. La parte del 4,65 millones, del 50%, va relacionado directamente con el tema de las suscripciones, en el que 4,3 millones, vamos, casi la totalidad, será repartido, sí, según las suscripciones que generes, y luego, claro, está ese bonus de 350.000 euros, que será para una especie de premios, que va a ser oro, plata, bronce, le han puesto, sobre los tres clubes que más suscripciones en total generen, y luego los tres clubes, y quizás aquí a Unionistas les podría interesar, sí, que más suscripciones consigan sobre el porcentaje, ¿no? Sobre la población,
claro,
que tenga su ciudad, ¿no?
Claro,
no, evidentemente Coruña que Cornellá.
Claro, efectivamente, pero bueno, con lo que estamos hablando, ¿no? Que al final, dentro de ese 50%, el porcentaje más alto, ese 4,3 sí, millones, se va a repartir, sí, en función de suscripciones.
Claro,
claro, que claro, estas suscripciones, ¿cuándo se va a parar de contabilizar? 31 de marzo, tengo entendido, ¿no? Que es la fecha.
Sí, hay mucha incertidumbre al respecto entre los clubes que yo he podido hablar, pero sí, son esas las fechas que comentan. Aquí el tema principal, entiendo yo, que es sobre los presupuestos. Lo has dicho tú muy bien en el arranque, ¿no?, de la planificación. Hay clubes que me dicen, bueno, es que yo tenía presupuestado esto,
claro,
y con estas nuevas modificaciones que yo no conocía, ¿entiendes?
Sí, sí,
que
sí,
son el 50% de los ingresos que yo iba a percibir desde la federación, ¿vale? A ver qué pasa aquí.
Claro.
Porque lo que más se va a notar es la evidencia de una mayor brecha entre clubes.
Claro,
yo
claro.
Entiendo, o sea, el Deportivo de Coruña, por ejemplo, o el Córdoba, o el Murcia, ¿no? Sabemos que tienen grandes masa social, pues va a tener mayores ingresos que en la comparativa, ¿eh?
Sí, que puede ser un reparto muy elitista al final.
Sí, en cierta manera sí,
claro,
va. Es lo que se prevé, vamos, al menos.
Claro, claro. Y luego hay que hablar también de los plazos, porque como decíamos ahora, ¿no? Sí. Por los clubes con los que has podido hablar,
sí,
todos tienen entendido que hasta el 31 de marzo no van a parar de, sí, contabilizar esas suscripciones. Yo recuerdo que la temporada pasada, en Unionistas por lo menos, nos decían, sí, que el dinero de los derechos audiovisuales se fue repartiendo en unos plazos. En noviembre captaron, en febrero, y luego tenían otro plazo en mayo. A lo mejor,
sí,
las fechas me las estoy inventando un poco, pero a lo que voy, que había por lo menos tres plazos. Ahora entonces se va a recibir todo al final.
Esto es lo que yo no tengo ese conocimiento, y quizás que igual ni los clubes. A priori eso es, suelen ser tres plazos y puede que se mantengan. Lo que está claro es, como muy bien comentas, va a haber un porcentaje que es importante. Repetimos, los 4,6 millones, ¿no?, que va por televisión, que variará. Se entiende que variará, sí, sí, como bien dices, se entiende que será a final de temporada, ¿no? Cuando,
claro,
cuando van a recibir, cuando se van a repartir esta partida. Es verdad que, como decíamos, hay un 50% que va a ir por competición.
Al final ese 50% es como se repartió el año pasado. En cambio, ahora lo que estás explicando, Javier, es efectivamente ese otro 50% que es completamente la novedad. Javier Izquierdo, periodista, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca explicándonos esto.
Un placer.
Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.